don't need no education.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien, una cálida tarde. ¿Que amenazaba? No, nos marcearon.
Pura amenaza es esto,
¿eh? Otra que lluvia.
Claro.
Está lindo, está
la
lindo.
Tarde pesadito, pero... óptima para escuchar PRP. ¿Qué vamos a hacer un sábado a la tarde, si no?
Le mandamos un beso enorme a Chávez, que se reponga.
Un beso y, grande,
bueno, ya Chávez. La estamos extrañando, ni
tal
bien
cual,
empezamos.
Tal cual.
Bueno, semana movidita.
Como todas últimamente.
Sí, sí, cada vez un poco más pesadas. Pero bueno, a mí lo que me sigue impactando es que seguimos sumando una menos. Encontraron el cuerpo, lamentablemente, de Micaela García. Y acá viene la dualidad en cuanto al garantismo, ¿no? Porque sabemos que el principal sospechoso tiene 30 años, cumplió una condena de 9 años por 2 ataques sexuales en 2010 y cuando cumplió 6 años en la cárcel recuperó la libertad pese a que el fiscal estaba en contra y no había superado los exámenes penitenciarios. Y bueno, el juez Carlos Rossi, a quien le están dando muy duro en todas las redes virtuales, lo liberó desoyendo los informes que se ponían por el nivel de peligrosidad del mismo. Bueno, el cadáver de Micaela apareció esta mañana semienterrado en pastizales en la ruta 12 del mismo Gualeguay, dentro de la zona lindera a donde se había encontrado su ropa. Tenía 21 años y había sido vista por última vez la madrugada del sábado en la discoteca King. Ayer fue detenido Wagner y
principal partido, sospechoso, ¿no?
El principal sospechoso en el partido de Moreno intentó suicidarse. De hecho, activó una calibre, creo, si no me equivoco. No recuerdo el calibre, pero bueno, la activó, no se disparó. Fue apresado, había tenido la protección de su padrastro y finalmente, bueno, está nuevamente bajo declaración. Esto me genera... siempre
una
hablamos acá
de
sí, absolutamente, sí. Porque siempre hablamos del tema de garantismo. Hoy también una de las preguntas que hicimos es acerca de la baja
de la edad, de
la edad. De hecho acá se trata de un mayor de edad, de todos modos, pero bueno, esta gente que sale pese a las pruebas psicológicas que arrojaban que era peligroso para terceros, este hombre salió y nuevamente violó, y la policía lo describe con un perfil de violador serial.
Tremendo. Realmente sin palabras, sin palabras, conmocionante. Bueno, y para la familia, para todos, realmente, para la sociedad, ¿eh? Como decís vos, una menos. Lamentablemente se siguen contando casos de femicidios, es impresionante.
Muy
bueno,
triste.
Algo más, en Moreno me quedo pensando, apresaron a un psicólogo.
Bueno,
no sé si leíste la noticia.
Sí, leí la noticia.
Supuestamente imputado de...
Te cuento lo que me pasó con esa noticia. En la semana se dieron los números de las inscripciones a la carrera de psicología a través del ciclo básico común. Y por primera vez los inscriptos a psicología superan a los inscriptos de abogacía. Entonces la decana de la UBA hizo un análisis en relación a los por qué esto podría estar sucediendo. En principio atribuyó a la gran cantidad de información desde lo virtual, en las redes, acerca de lo que es la psicología, de lo que implica la escucha, el ayudar a otro, el posicionarse en un lugar de ayuda, y dice que los jóvenes quizás pueden estar movidos por esta temática y a inclinarse mayormente a la carrera. Y por otro lado, lo atribuye a el nivel de vulnerabilidad social, a cómo está la situación que genera cada vez más padecimiento en la población. Y ahí me hice la pregunta, ¿este incremento responde realmente a una motivación vocacional de los jóvenes al salir? Claro. ¿Tienen una idea realmente de lo que implica intentar estar tratando de dar herramientas para que el otro mejore su calidad de vida? ¿O es una cuestión, digamos, meramente producto de lo tecnológico sin un análisis previo? Claro. O como se decía en mi época, tratando de resolver conflictos personales. Claro. Sería terrible y me aterraría mucho.
Tal cual.
Ahora,
tal cual.
Esto me llevó, hice toda una conexión, porque esto me llevó a la nota de este hombre patético que...
En Moreno
se llama
pasó
Alberto
el rey,
Adolfo Dalia.
Ajá.
Que tiene 59 años y que es sospechoso de haber abusado de una paciente de 15 años y de haberle mostrado videos de otros niños y adolescentes por los que se cree que podría haber más víctimas.
Tal cual.
Bueno, esto se dio a través del papá de esta criatura, que la veía reacia a continuar con su proceso terapéutico. Indagó hasta que la niña afortunadamente pudo confesar que estaba siendo abusada, que era exigida de determinadas prácticas, sexo oral, y tuvo también, digamos, creo que fue sexo oral y también introdujo, creo que los dedos en la vagina, una cosa así. Como la niña a determinadas prácticas se negaba, la amenazó con mirar videos, en donde podía tranquilizarse viendo que no iba a ser la única, sino que muchos de sus pacientes habían pasado por semejante experiencia. Nefasto.
Nefasto.
Y esto lo vinculé con otra cosa que es lo que me preocupa desde el momento en que habilité mi consultorio. Me duele mucho, pero me parece también nefasto esto. El único requisito para habilitar un consultorio en la provincia de Buenos Aires es enviar vía mail las fotos de que, dando cuenta de que el lugar no tiene ninguna inclinación ni política ni religiosa. Es decir, que yo puedo mandar las fotos de la casa de Roberto.
Ni médica.
Exactamente. Y me habilitan el consultorio.
Claro.
Ahora, jamás. Durante la carrera.
Claro, no hay un
contralor. Estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, mi caso. Jamás durante la carrera, ni al finalizar, alguien insinuó hacerme ningún tipo de test como para determinar si mi perfil podía estar apto para escuchar a otros, para actuar a nivel comunitario, para recorrer el amplio espectro de lo que es la salud mental en lo que yo elija. Nunca, jamás.
Bueno, gran signo de pregunta, ¿no?
Y esto también me llevó a otra nota, que es son las maravillosas palabras que están compartidas en el Facebook de Enrique Saforcada, evaluando y analizando el sesgo psicoanalítico que hoy por hoy tienen, antes y hoy lo siguen teniendo, todas las universidades de las facultades de psicología, que lamentablemente invisibilizan, velan, no ponen sobre el tapete y lo muestran, digamos, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en forma optativa, pues son materias optativas, la gran cantidad de posibilidades de inserción del psicólogo que van mucho más allá de la clínica y de la clínica psicoanalítica, que es aún más restrictiva.
Tal cual. Interesante análisis crítico del doctor Enrique Saforcada, que te invitamos a que lo leas, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va, Verónica? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Acá, bueno, viendo el tema de los jóvenes relacionados con la sociedad de hoy.
Qué bueno.
Y bueno, y viendo que no hay mucha diferencia de lo que es ahora, ¿no? En la actualidad y en la gran antigüedad.
Ajá.
Ni siquiera en los tiempos de antes, sino que en la antigüedad.
Mira vos. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar compartiendo esa información. Bueno. ¿Qué te parece si damos las vías de contacto? Así iniciamos este programón que tenemos hoy.
Si querés en este momento vernos y escucharnos, www.antena91.com.ar. Si nos querés mandar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica. Hoy podés aportar, criticar, elogiar al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, primer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 8 de abril de 2017. 8 de abril ya, wow. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es adolescentes, su lugar en la sociedad. Y para trabajar sobre este interesante tema, hoy nos acompañan dos invitados especiales. Estamos con la licenciada Cristina Garland, que es psicóloga, presidente de ABBA, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. También allí es directora del Departamento de Salud Mental, es profesora titular de la maestría en psicoanálisis y de psicología comunitaria en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy, ex jefa del servicio del Hospital Borda por ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires de Salud Mental. Es miembro consejero por graduados de la Facultad de Psicología en la UBA, miembro además del Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones por FEPRA, Federación de Psicólogos de la República Argentina. Buenas tardes, Cristina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vos, Marcelo, un gusto estar en este espacio, compartir con ustedes este programa de tanta excelencia y de tanta generosidad para que podamos encontrarnos en relación a hablar de estos temas que bueno. Nos preocupan fundamentalmente el lugar del adolescente en la sociedad actual.
Tal cual, bienvenida. Estamos también con el licenciado Aníbal Fornillo, que es psicólogo y es director del Departamento de Análisis Institucional en la APA. Buenas tardes, Aníbal, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes, dado que el tema de la adolescencia y la juventud es un tema fundamental que nos atraviesa permanentemente. Es como el inicio de nuestra entrada a toda la problemática de lo social y desde ahí un tema que permanentemente nos convoca a poder charlar y poder pensar en él. Muchas gracias por estar aquí.
De acuerdo. Ya que estás con el micrófono, Aníbal, ¿por qué nos atraviesa esta problemática desde tu punto de vista?
Mira, desde mi punto de vista es una situación muy compleja. Creo que no solo a la juventud le atraviesa esta situación, pero sí también pienso que en este momento inmensos sectores de la juventud son los más perjudicados. Porque yendo desde lo más macro, lo más importante, que es cómo se organiza la cultura de una sociedad de este tipo, en la cual de repente uno puede pensar ciertas formas que son complejas, pero por ejemplo, que tienen que ver hasta con la estructura económica, uno puede decir, el 1% de los habitantes es el propietario del 83% de la tierra. Por ejemplo, en Latinoamérica. También puede decir 20 personas, de las cuales 6 son mujeres, es el propietario del 52% del capital financiero que circula en el mundo. Entonces, desde ahí uno puede preguntarse, ¿y cómo se estructura dentro de estos lugares de poder?
Claro.
La subjetividad de los adolescentes, ¿cuál es el margen que les queda? ¿Qué es lo posible para su inserción social? Lo que vemos en la actualidad es un inmenso, y no digo solo en la Argentina, que en la Argentina hoy en día a este nivel hay incluso instituida una situación de violencia institucional que altera la salud mental, sino a nivel mundial, una inmensa discriminación hacia la juventud, hacia los adolescentes, el mayor número y porcentaje de gente sin trabajo, sin posibilidad de ocuparse, sin ningún nivel de inserción, y desde ahí se hace como muy complejo y pensar cuáles serán las perspectivas de este sector, que realmente es preocupante, porque es como la entrada a un lugar de la vida.
Decimos,
¿no?,
siempre juventud, divino tesoro, o que los jóvenes son el futuro, ¿no?, y todo esto, pero parece que hay como una suerte de mecanismo raro por el cual intenta como aplastarse, no sé si es el término, se me ocurre en este momento, sobre todo la creatividad que tienen los chicos, ¿no? Porque digo, históricamente el adolescente siempre fue como el que gestó las grandes revoluciones de los pensamientos, de las grandes ideas, las grandes, ¿no? Las grandes revoluciones fueron como gestadas por mentes jóvenes, que...
Claro, sí, sí, realmente la juventud es la que se acerca a la posibilidad de pensar, claro, con mayor creatividad, pero aquí también acontece un fenómeno particular, que es que el pensamiento se estructura a partir de un pensamiento binario, ¿no? Bueno o malo, negro o gris, y en realidad aquí lo que nosotros podemos pensar es que el pensamiento en sí es revolucionario, claro, pero revolucionario en su movimiento, claro, en su posibilidad de abarcar situaciones creativas, situaciones nuevas, poder ampliar la base desde la cual uno puede incluir e incluirse en una estructura social que difícilmente permite totalmente esto, sino que termina capturando de una manera tal que queda muy poco margen para la creatividad, y sí mucho margen, de alguna manera podemos decir, entre comillas, adicta, capturada para el sometimiento y el cumplimiento de determinadas reglas instituidas culturalmente,
¿no? Absolutamente. ¿Y en tu opinión, Cristina?
Frente al planteo, ¿no?, de cómo pensar el lugar de los jóvenes y de los adolescentes en la sociedad actual, y esto que vos decís, que fueron los jóvenes los que con su creatividad y con su impulso y con su energía libidinal, y a través de sentimientos quizá de utopías, quisieron cambiar el mundo. Creo que no, que no debemos perder la esperanza, claro, en esto.
Claro, claro.
Que no debemos quedarnos en una posición melancólica. Por eso es importante abrir el debate y repensar estas cuestiones. Es verdad que nuestro intento de pensar estas cuestiones, como bien lo sabes, Marcelo, tenían que ver con poder llevar a cabo unas jornadas para pensar la complejidad de las lugar, variables, claro, que inciden en lugar o no lugar en la polis de la voz, de la palabra, de la creatividad del adolescente. Lamentablemente no vamos a poder llevar a cabo estas jornadas porque no ha habido muchos inscriptos, ha habido cierto oposicionismo de algunos sectores de la propia institución para llevarlas a cabo. Digo, qué cosa, ¿no? Qué difícil encontrar ese lugar del joven, del adolescente, abrirlo al debate, y tener que decir, bueno, esperemos un momento donde las condiciones sean más satisfactorias para abrir al debate a pesar de las pequeñas, sutiles y no tan sutiles diferencias entre los seres humanos que afectan también a todos, más allá de las profesiones.
Tal cual. Me hace pensar
la
que...
La compañera
lo que...
quería hacer un comentario.
Por favor.
Porque acá la colega hablaba de lo acontecido a través de ciertas prácticas perversas en un consultorio. Recordaba también aquel anestesista.
Claro, que también.
Aquel anestesista, sí, también sí, profesional, sí, sí. ¿No? Igual, donde igual. Llevaba a cabo esas prácticas perversas. Por otro lado, aparece el tema de la baja de la edad de punibilidad a los jóvenes. La baja de la edad de punibilidad, que tiene que ver con la apertura a un debate para poder modificar la ley penal, tiene que repensar que en estos momentos, más allá de toda una política de derechos que tiene que ver con la palabra del niño, la palabra del adolescente, que sea escuchada y que se responsabilice de la misma, pero la baja de la edad de imputabilidad se vincula con una realidad que es la criminalización de la infancia, claro, y de la adolescencia. Entonces, por un lado tenemos el aumento de los femicidios, el aumento de la violencia, el maltrato infantil, las servidumbres de la infancia. ¿Qué caracteriza a esta sociedad de hoy? Que ya el adolescente no se somete a la obediencia impuesta por las normativas familiares. Quizá habrá que repensar si era mejor eso o era mejor esto, porque se habla de una decadencia de la ley, de la función paterna, ¿no?
Porque es mucha coincidencia.
Porque es efecto, entonces, de un sistema capitalista que arrasa, que produce un arrasamiento subjetivo.
Subjetivo, tal cual.
En los niños, en los jóvenes, en los adultos.
Por eso quizá haya mayor judicialización de temas familiares que a lo mejor las familias no pueden resolver y los llevan a la justicia, cosa que en general pudieran repensar ellos, ¿no? Desde un entramado que pudiera ser de sostén justamente a sus hijos. Pero, sin embargo, esto aparece como un cortocircuito muchas veces.
Pero, Marce, volvemos al planteo que hacemos siempre y que surge acá siempre. Por algún extraño motivo, debe haber determinados intereses muy poderosos por los cuales no conviene invertir en prevención. Como para no llegar a esta instancia tan, tan desastrosa de disfuncionalidades familiares en las cuales hay falencias en la autoridad paterna, más todo lo que lo consabido, que digamos termina en la cantidad de casos que superan hoy por hoy a los juzgados de familia.
Tal cual. Sí, sí.
Así es. De todas maneras, hay que ver realmente cuáles son las estadísticas, tomando el tema de la baja edad en los jóvenes
de punibilidad
16
penal.
Años, de 14 a 16, que son considerados niños.
Claro.
Que en realidad, esto lo traía la vez pasada un encuentro Gustavo Moreno, que implica que es muy importante ver las estadísticas, porque solo un 6% son,
claro,
niños. De 80 en 3.000 casos.
Por eso yo arranqué diciendo que me generaba un sentimiento dual. Hablando con Laura Piedemonte la vez pasada, me decía, ¿y qué hago? ¿Lo bajo a 5? Porque yo tengo casos de niños de 5 años que delinquen, que son violentos, que llegan a matar. ¿Qué hago? ¿Se baja a 5? Es incoherente.
Claro.
Bueno, Aníbal planteaba también un sistema que arrasa
lamentablemente
con la subjetividad y de alguna manera profundiza la alianza entre aquellos pocos para los cuales trabaja este sistema, ¿no? En donde el fetiche es la mercancía absoluta y donde se produce una suerte de deshumanización El otro día leía un artículo, que no me acuerdo el nombre del autor, esos que aparecen por Facebook, pero que me produjo resonancias, porque tomaba el concepto de banalización del mal, ajá, de Hannah Arendt, y tomaba este concepto en relación a algo que planteó Hannah Arendt, que tiene que ver con que en una sociedad donde no hay pensamiento crítico se produce la deshumanización. En estos momentos que se cuestiona el pensamiento crítico, ustedes habrán leído hace unos meses que aparecía todo un cuestionamiento de algún filósofo hijo de un otro querido filósofo y muy respetado por nosotros, que ahora asesora al actual gobierno oficial. Y que esta suerte de deshumanización, donde un sujeto que aparece como normal en su casa y es tomado por un sistema burocratizado, no se puede responsabilizar de los efectos de su acto, porque los hace en obediencia a las órdenes que debe recibir de su propio sistema, como sucedió, ¿no es cierto?, en el Holocausto, y que podemos ese modelo pensarlo en relación a esta desubjetivación producto del tratar de que no se piense. Y esto se repite en el seno incluso de las instituciones, ¿no?, donde el no pensar, no sabemos si es producto, no sabemos, lo podemos estudiar, de el uso de los medios que hacen que en esto me refería a lo que decía hace un rato Aníbal, de cómo se producen nuevas subjetividades, pero por otro lado algo del orden de la imposibilidad de utilizar, digamos, la función simbólica, de utilizar la posibilidad de la metáfora, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con el chiste, sino que lleva al pasaje al acto, a sentir que el otro es una amenaza, y entonces lo tengo que atacar, y en ese ataque lo tengo que hacer desaparecer, aniquilar, como sin metáfora sucedió acá en una época donde hubo toda una población infantil, juvenil, ¿no es cierto?, bueno, desaparecida, que era la que quería cambiar el mundo, arrasada. Y ahora hay muchos jóvenes, sí, que vuelven a pensar que un cambio es posible, en las y en relación al movimiento femenino de Ni Una Menos, donde nosotros estuvimos presentes, no solo en ese movimiento, sino en la marcha del 24, la cantidad de jóvenes, y de jóvenes con hijos, pero muy jóvenes, familias jóvenes, que vuelven a verse en las calles, tomando la voz y resistiendo a esta sociedad que avasalla con los derechos. Bueno, creo que es
esperanzador.
Esperanzador.
O sea, es que me preguntaba a las jornadas del lugar del adolescente le pasó lo mismo que le pasa al adolescente en la cotidianeidad, ¿no? En cuanto a estos avatares. Nosotros nos preguntamos otras cosas que te lo voy a comentar dentro de un ratito. ¿Cuál es el lugar, además del adolescente, cuál es la representación social que tenemos de los adolescentes hoy? Y si bajar la edad de punibilidad penal cambiaría la realidad de los chicos hoy, ¿no? Esto te lo voy a responder después del corte técnico que vamos a hacer ahora. ¿Te parece, Elena?
Sí, y quiero contar que Rosana Rancaño, cuando vio el flyer de nuestro programa de hoy, puso felicitaciones por la invitada. Bueno, ustedes también siempre tienen mis felicitaciones.
Un beso Rosana. A Rosana.
Bueno, hacemos un pequeño cortecito y ya venimos con más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Yo no Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere. AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adolescentes, su lugar en la sociedad. Y nos acompañan la licenciada Cristina Garland y el licenciado Aníbal Fornillo. Tenemos un mensajito, Lena.
Sí, Leandro Noir nos manda: hola a todos, soy Leandro Noir, les quería enviar un saludo a Cristina, a Aníbal y todo el equipo de programa Radial PSI. Felicitaciones por el programa y la temática que están abordando hoy.
Qué bueno, un abrazo, Leandro, qué lindo, muy bueno.
Leandro es el director del Departamento de Psicología y Discapacidad.
Discapacidad, sí.
De la Asociación de Psicólogos, así que la verdad que es una alegría.
Sí, estuvo en nuestro programa 2 o 3 veces estuvo Leandro ya, ¿no?
Sí.
Una maravilla. Acá tenemos varios abonados. Bueno, varias preguntas para compartir. Una, si estás de acuerdo, Lena, el lugar actual de los adolescentes en la sociedad. En tu opinión, ¿cuál es? ¿Qué dijo la gente?
Bueno, han dicho de todo y muy ricas respuestas, así que vamos a ir de a poquito compartiendo cada una. Romina Lombardi dice: en el círculo que me rodea veo que existe el concepto de adolescente y que se respeta su lugar de incomodidad y búsqueda de la individualidad. Y que en aquellos casos en que la ignorancia de los padres reina, aparece la pregunta. No creo que así sea en todos los ámbitos de la sociedad actual, pero últimamente he podido observar lo que comento. Moni Marianovich, un beso enorme a Moni. Creo que la humanidad está pasando por una gran crisis y en esto caen los adolescentes, porque los adultos aún no saben si son grandes o chicos. A veces, como ellos piden independencia, se desentienden por completo y no los contienen. Creo que debe ser difícil ser adolescente hoy, más que nunca, porque hoy, más que nunca, siento que me cuesta entender algunas actitudes humanas. Para no parecer tan fatalista, también pienso que es cuando los que son humanos sacan lo mejor de sí para seguir esperanzados en que la raza humana hará honor a su nombre. De hecho, están ustedes para equiparar la balanza. Gracias, Moni. Franco Martín. Como no es posible hablar en todos los sentidos, por suerte, en principio puedo decir que el lugar de los adolescentes se encuentra idealizado como una eterna juventud sin posibilidades de abrir el juego adulto y de encontrar, y también perder cada tanto y reencontrar el propio deseo.
¿Qué opinan nuestros invitados de lo que la gente fue diciendo? ¿Están de acuerdo? ¿Quisieran agregar algo más?
Bueno, la cuestión del deseo es una cuestión clave,
claro,
en esto, ¿no? Porque el deseo es muchas veces en la juventud lo que se intenta capturar. Y no solo en la juventud, en el ser humano en su conjunto, en esta sociedad. Es decir, la captura del deseo nos permite, la captura del deseo nos permite encontrar un sujeto que asume una realidad pasiva, un sujeto que asume de alguna manera incorpora todo el instituido de normas y pautas. Y todas esas normas y pautas tienen que ver con una, yo diría, una máquina sobrecodificadora que va construyendo nuestra subjetividad. En ese lugar se construye una subjetividad dependiente. Desde ese lugar se construye una subjetividad adicta a un sistema que, sin que uno se dé cuenta, queda capturado y al servicio de la producción, de la ganancia, del servicio, del trabajo, sometido a las distintas pautas. Y en esto es, si nosotros nos remitimos a la juventud, precisamente donde la juventud queda más indefensa, porque en realidad ella plantea su entrada a esta vida, a esta cultura, a esta posibilidad de compartir. Esto no significa que uno pueda, en general, pensar que no se puede o que hay que perder la esperanza. La juventud siempre encuentra las formas de fugar, siempre encuentra las formas de crear, siempre encuentra las formas artísticas de generar un espacio nuevo que le permita a su vez avanzar al conjunto de la sociedad en todos los cuestionamientos. Para mencionar una cosa genérica, el Mayo francés, donde todos los jóvenes armaron y generaron una situación que ya pensábamos que nunca más podía acontecer. Y sin ir más lejos, aquí, por ejemplo, en la movilización de los docentes o en la movilización del 24, los jóvenes fueron la vanguardia que salieron a la calle, son la vanguardia en que contesta esta situación realmente de invasión de derechos. Y también, por ejemplo, se ha visto una cantidad enorme de padres jóvenes en la movilización docente con los propios docentes y llevando a sus hijos chicos. Esta es una gran conquista, esta es una expectativa, esta es una enorme esperanza que también se abre en estas situaciones donde no siempre todo queda en la captura, sino también en la posibilidad de fuga, de crear permanentemente situaciones que permitan pensarlo de manera distinta y por el cual ese deseo siempre va creando alternativas nuevas, siempre va proponiendo formas nuevas, siempre está ligado a aquello que de alguna manera puede pensar como mejor y más solidario y de mayor igualdad absolutamente en todos los seres humanos. Entonces, desde ese sentido, entramos en esta situación de, por un lado, este intento masivo de captura y por otro lado, en esta rebelión donde el deseo fuga y siempre cuestiona todas estas formas en donde el adolescente y de conjunto el ser humano queda capturado.
Absolutamente, tal cual. Cristina.
Bueno. De eso se trata, ¿no? Del deseo. Creo que hay expresiones de deseo en los comentarios de quienes respondieron a las preguntas que hicieron ustedes. Y de eso se trata, digo, el arrasamiento subjetivo, de arrasar con la posibilidad deseante, o inclusive de constituir subjetividades no deseantes, donde el deseo parece ser como propio, pero en realidad es inoculado por los medios, por los poderes. Esto implica estar advertido. Lo que más me impactó y es mi posición fue la última intervención en relación al esperanzador, ¿no? Del lugar que deben ocupar los adolescentes, claro, y los jóvenes. La esperanza tiene que ver con el eros, con la pulsión de vida, con lo constructivo, y es lo que resiste a la a lo y que no se puede impedir, que exacto, es la pulsión de muerte, ¿no? Lo que descubre Freud en el malestar de la civilización es cómo la civilización va modelando las subjetividades, generando malestares en la implantación de normas que regulan la convivencia entre los hombres. Entonces, ¿cómo operar en la clínica y en otros medios que hablábamos al principio, ¿no? Medios de intervención de nuestras prácticas? Para ello es fundamental pensar en el aporte y el enriquecimiento entre las distintas disciplinas.
Claro, fundamental, ¿no? Enriquecedor.
Y eso es muy enriquecedor. Tanto las que vienen del arte, como de la semiótica, como de la filosofía, como de la sociología, como de la terapia ocupacional, etcétera, porque como decía Lacan, no hay que perder de vista la subjetividad de la época.
Exacto.
¿No? Y en esto, no perder de vista la subjetividad de la época, es el punto en el que queríamos detenernos, producir como una suerte de corte, para poder dar lugar a que se comprenda, se entienda que es fundamental dar lugar a la palabra de los jóvenes. Porque en esto de la baja de la edad de imputabilidad que estábamos mencionando antes, ¿no? Como instalación de tema de agenda oficial, ¿no? Para incorporar a los niños al sistema penal, habla de una suerte de no lugar en la sociedad, en la polis, sino de recluir, de castigar, donde esos niños entre 14 y 15 años, como decías vos, muchas veces son víctimas de un sistema que los captura, como siempre decía Aníbal con su formación de lesiana. Por eso lo de la interdisciplina y la intersectorialidad, yo lo tomo porque he trabajado mucho en relación a incorporar en nuestra práctica clínica las leyes de salud mental.
Claro.
¿No? Que muchas veces se considera que eso es solo para los hospitales. Y los colegas trabajan en consultorio. O el común de la gente no sabe que estas leyes protegen derechos, inclusive
de hecho se llama así, ley de protección de derechos de la salud mental, claro.
Inclusive para poder retomar la reflexión sobre el lugar del adolescente y del joven en la sociedad y cómo se construyen las subjetividades y cómo se arrasan las subjetividades, esta ley, la 26.657, que es la ley nacional sancionada en el 2010 y reglamentada en 2013, y con la cual trabajé desde el 2010 y aún antes con el mismo espíritu, porque bueno, como vos nombraste antes, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2000 se sanciona la ley 448 de salud mental, que en la que intervinieron muchísimas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, escuelas psicoanalíticas, y que permitió que en el Hospital Borda se posibilite en un concurso hacer una experiencia piloto en el marco de esta ley, por el cual yo pude ganar el concurso y transformar un servicio de 40 pacientes llamados crónicos en un servicio de 12 pacientes de población joven ya, con muchos tratamientos ambulatorios. Por eso retomo este tema de la ley, donde nos dice que en el artículo tercero se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por varios componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y agrega cuya preservación y mejoramiento, o sea que hay que preservarlo, para preservarlo, prevención,
claro,
¿no? Y mejoramiento implica una dinámica de construcción social. Fíjense, dinámica de construcción social, es decir, que no tiene que ver solo con los profesionales de la salud mental, sino que estamos todos implicados en esta dinámica.
Ni solamente con la gente que pueda padecer, sino que la salud es una construcción social.
Absolutamente, ¿no? Y vinculada,
claro,
a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
Entonces
me parece que retomar esta concepción de salud mental, esta definición de salud mental, nos permite pensar que también las concepciones salud y enfermedad, como las construcciones del adolescente peligroso. Son construcciones. Totalmente.
Son construcciones. Subrayo ahí la palabra proceso porque me encanta, porque esto le da como una un dinamismo, ¿no? No una etiqueta que ubica en un lugar y parece que simplemente lo anquilosa allí, sino que el proceso le da esa posibilidad de que pueda, bueno, justamente mejorar y retomar su cauce, ¿no?
Claro, porque el proceso implica dinámica,
claro,
implica
claro.
movimiento, sí, implica circulación, revolución, en redondo y en espirales. Y haya transformación.
Sí, pero Cristina, caemos muchas veces en el facilismo a nivel salud mental de traspolar modelos sin contextualizar.
Absolutamente.
Por eso esta ley es una ley de avanzada que yo creo que está bueno refrescarla y defenderla. Y está bueno lo que dice Cristina, que no solamente es para hospitales, sino que quienes trabajamos como agentes de salud debemos respetarla, porque hoy asistimos a una época que es sumamente... parece que fuera una molestia, digamos, todos estos logros de independencia, de empoderamiento, digamos, porque un poco lo que pone esta ley es le devuelve, digamos, a la gente que se empodere de eso, ¿no? O sea, eso es valiosísimo. Entonces tenemos que estar atentos, como dice Cristina.
Claro, traigo esto porque hablábamos antes del lugar en la sociedad,
claro.
Los jóvenes considerados peligrosos porque son vividos como enemigos sociales.
Claro, tal cual. Sí.
Son vividos como amenazantes a la tranquilidad de una sociedad, así como los enfermos llamados enfermos mentales.
Claro, tal cual.
Entonces hay que pensar en todo aquello que hace a la dificultad en que el adolescente pueda tomar su lugar, su palabra, pero para ello se necesita espacios que den lugar a esa palabra.
Tal cual.
Espacios amorosos, espacios de cuidados y espacios que le permitan responsabilizarse. En esta sociedad que deja de lado las cosas del amor, porque al no tener en cuenta la posibilidad de la responsabilidad subjetiva, al promover el sometimiento a la idealización del consumo, lleva por sí ciertas imposibilidades de los sujetos a relacionarse con otro, a establecer vínculos afectivos, a establecer vínculos amorosos, y no porque no esté mal las distintas experiencias amorosas en relación a la sexualidad, con los distintos medios, porque sean peligrosas o no, sino porque hay una sociedad que hace que en la desesperanza, porque se pierde el trabajo, porque
está amenazado el trabajo, lo que es peor. Permanentemente amenazado.
Hay un estado absoluto de incertidumbre.
Claro. Pero yo digo que es medio adrede esto, ¿viste? Da la sensación como que es adrede. Entonces esto genera, más que salud, otra cosa, digamos. Porque vivir con la amenaza permanente de los lugares conquistados, digamos, es realmente enajenante, ¿no? Por eso, bueno, insisto, la salud es una construcción de todos, el adolescente y su lugar en la sociedad. Bueno, la sociedad, todos tenemos que ver con estos lugares, ¿no? O sea, por la sociedad somos todos, Vero, ¿qué tenemos para compartir?
En relación al tema, que estaba escuchando, que es muy interesante, ¿no? En la sociedad actual, no solo los jóvenes, ¿no? No solo los jóvenes, sino también los adultos no tienen claro cuál es el papel dentro de esta compleja sociedad. Bueno, antes las cosas como que parecían un poco más claras. Por ejemplo, el carpintero, o sea, el hijo del carpintero heredaba el papel, digamos, la profesión del padre, inclusive heredaba la clientela, las herramientas. Así también, por ejemplo, la mujer que trabajaba en un banco, introducía a su hija o a su hijo en el ámbito. Pero bueno, hoy no es así, hoy hay una suerte de muchos jóvenes que no siguen las profesiones ni las cuestiones estipuladas por los padres, ¿no? Por eso vemos muchos jóvenes con carreras universitarias o con otras ocupaciones que no tienen que ver con la de sus mayores.
Claro.
Y bueno, y en relación, estaba escuchando lo que decía la licenciada Garland de la concurrencia que tuvo ella ante esta marcha. Bueno, es verdad que hace un par de décadas que los jóvenes vienen teniendo un papel importante en la vida democrática del país. De hecho, hay muchos partidos políticos que son creados por menores de 25 años. Claro. Así que esto que
valiosísimo.
Ella comentaba que veía muchas personas jóvenes en las marchas, es así.
Excelente.
Y bueno, a través de la creatividad también.
Excelente, muy bien. Bueno, tenemos que ir a un cortecito técnico. Me está mirando el operador, levanta la ceja derecha. Eso quiere decir que tenemos que hacer un corte ya. tenemos un montón de material para compartir con vos, así que no te vayas, que ya venimos con mucho más PRP, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 8 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adolescentes, su lugar en la sociedad. Y nos acompañan la licenciada Cristina Garland y el licenciado Aníbal Fornillo. Bueno, en nombre del equipo quiero agradecer a la licenciada Mónica Francolino y a la licenciada Dora Bono por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre tecnología, juego y memoria y por compartir sus interesantes reflexiones. Fue un hermoso programa, muy divertido. Si no lo escuchaste, te lo recomiendo. La verdad que muy contentos. Un dúo explosivo, fue. Estuvo muy bueno. Y la semana que viene, para que vayas agendando, vamos a trabajar el tema ludopatía y adicciones y nos va a acompañar el licenciado Jerónimo Grondona, que también ya vino en varias oportunidades, y su esposa, ¿no es cierto, Elena?
Exactamente, y vamos a combinar la idoneidad de ambos, uno desde el lugar de las adicciones y el otro desde la ludopatía, ambos en el Hospital Álvarez con grupos terapéuticos.
Excelente, la verdad que bueno, maravilloso, para que ya vayas agendando. En 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud viene celebrándose cada 7 de abril. El tema elegido para este año, para la campaña 2017, es la depresión, ya que es el principal problema de salud y discapacidad en todo el mundo. Según los últimos datos aportados por la OMS, se estima que más de 300 millones de personas viven con depresión, lo que supone un incremento de más del 18% en un periodo de tan solo 10 años. Por esta causa, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en el grupo etario que va de los 15 a los 29 años. Preocupante, ¿eh? Con el hashtag Let's Talk, la OMS propone compartir, sembrar, abrir espacios. Hablemos, let's talk en inglés es hablemos. Me parece muy muy bueno habilitar la palabra para este tema del sufrimiento del alma. Bueno, tenemos más respuestas para compartir y tenemos una serie que trajiste, Fabi. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a todos. Sí, hoy traje una serie también del servidor Netflix llamada 13 Reasons Why, que querría decir como 13 razones por qué. Es una serie ambientada en una preparatoria de Estados Unidos, con las similitudes y las discrepancias que tienen con nuestro propio círculo social, pero refleja muy bien lo que es las temáticas, por ejemplo, hoy en día como el bullying, las que son las presiones que soportan los adolescentes y jóvenes con respecto a los ideales y las proyecciones hechas narcisísticamente por los padres. Básicamente se trata de la historia de hay un suicidio y quien protagonista de este suicidio deja 13 cintas de cassette, muy a lo ochentoso, muy simbólico. Deja 13 cintas explicando los motivos por los cuales tomó la decisión de quitarse la vida. En el medio están relacionados profesores, alumnos, familia, y es una historia en retrospectiva. O sea, se comienza con la parte más significativa, que es el momento de que se quita la vida, que si bien no lo muestran hasta capítulos avanzados, empieza después, a partir de ahí, toda una reflexión, un recorrido hacia el pasado de la, en este caso, la protagonista, explicando cuáles son la matriz del hecho que la lleva a tomar esta acción, ¿no?
Ajá. Qué bueno.
Muy, muy buena serie, se las recomiendo a todos, a los jóvenes también, para que vean un poco. A veces no toman la dimensión de lo que puede provocar los actos, ¿no? No, a veces no le da la imaginación de las consecuencias que puede desatar un acto, si se quiere, entre comillas, gracioso.
Tal cual. ¿Hay algún avance que se pueda compartir en nuestros espacios para que la gente pueda
poner? Sí, lo vamos a subir seguramente el día de hoy a la tarde.
Buenísimo.
Algún tráiler como para que vayan viendo un poquito de qué se trata.
Excelente, muy bien, muchas gracias. Lena.
Analía Lilian Pereira dice que los estoy escuchando desde Río Cuarto, Córdoba.
Qué bueno, buenísimo.
Y Moni, que obviamente, como siempre, después de su cursada en la UNLA, nos está escuchando. Y comentar que luego en Cine Debate vamos a compartir la recomendación de algunos films que tienen muchísimo que ver con lo que estamos hablando, como ser Detrás de la Pizarra, Preciosa, La Ola, La Sociedad de los Poetas Muertos y Escritores de la Libertad.
Excelente.
Imperdibles cada una.
Excelente.
En su tema.
La verdad es que sí, que abren al debate, ¿eh? Buenísimo. Vamos a dar las vías de contacto, si están
no?
de acuerdo, por si alguien quiere llamarnos por teléfono.
Por supuesto, para vernos.
¿Por qué no?
O criticarnos.
O criticarnos.
Nos la bancamos.
Por supuesto.
www.antena91.com.ar si nos querés ver y escuchar en este momento. Si sos tuitero, @radio-psi. Por mail, programaradialpsi@gmail.com. Por Facebook, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011 desde el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, ¿cómo están nuestros invitados?
Muy bien. Realmente acá hay se vive un clima de mucha calidez.
Qué bueno.
Es lo más importante para poder, con cierto espíritu de solidaridad, intimidad, poder denunciar situaciones, poder pensar juntos, copensar. Así que bárbaro.
Genial.
Muchas gracias.
No, por favor. Aníbal, ¿cómo estás?
Bueno, me parece fantástico. Creo que estamos como pensando en conjunto, entre todos, lo que significa qué es esto de la adolescencia y cómo podemos plantearnos todos los interrogantes que hoy en día pasan como una situación esencial.
Tal cual.
Es decir, prácticamente está ahí inscripta como el conjunto de la sociedad, no solo en lo que es la juventud argentina, sino en la juventud incluso europea, con un altísimo porcentaje de desocupación y de otros países mismos, estas problemáticas están totalmente planteadas al orden del día. Así que mucho agradecimiento aquí a los coordinadores del programa, el tema. Es un encanto para mí poder compartir con ustedes.
Qué lindo. Es la idea del programa. Construir juntos, pensar juntos, siempre, ¿eh? Así que bueno, contentos, qué bueno.
Bueno, y además, maravilloso acá, la población tan joven.
¿Viste qué lindo?
De los pasantes
de la universidad.
De la universidad, de psicología comunitaria.
Una maravilla.
Venimos trabajando hace varios años con un programa en el que incluimos justamente la ley de salud mental, las distintas posibilidades de intervención en territorio, ¿no? Y el copensar.
Tal cual.
Así
tal
que,
cual.
Fantástico. Lindo, vamos lindo. Muy bien.
Muy bien.
Me dejaste un poco impactada con el significante depresión, ¿no? Porque es verdad que el Día de la Salud se tomó la depresión como un factor que va en aumento, que va en crecimiento, y por ahí estaría bueno pensar, ¿no? ¿Qué es esto de la depresión? ¿Qué es esto de la depresión?
¿Qué es sino la ausencia de un proyecto, ¿no? La depresión, la falta de un proyecto.
Sí, y también los vínculos, viste que antes hablábamos de esto, ¿no? Los vínculos, el lazo social, los vínculos que son usinas en sí mismo de generar cosas, afectos y bueno, en fin, un montón de cosas. Digo, si esto está en jaque permanentemente, la depresión, que por ahí es un término que más o menos se entiende de qué se trata, pero a largo plazo trae complicaciones. A mí lo que me gustó de la OMS es la propuesta es hablemos, o sea, habilitar la palabra me pareció fundamental. Cada quien, lo hará desde su perspectiva, ¿no? Pero
depresión en realidad psicoanálisis no se habla de depresión, más bien se habla de tristeza. Claro. ¿No? Claro. Pero se habla de un afecto.
Exacto.
Es un afecto que atraviesa el cuerpo, que no deja de ser una pasión. Hablando de las pasiones espinocianas, que hablaba de las pasiones tristes y las pasiones alegres, ¿no? Es la pasión triste que inhibe la posibilidad de actuar. Entonces ahí aparece, ¿no?, la imposibilidad de armar un proyecto. Tiene que ver con un estado singular, particular, de la propia realidad psíquica, pero que se potencia frente a determinadas situaciones en los contextos culturales y económicos, donde cuando falta la posibilidad de llevar a cabo un proyecto, es porque el estado de incertidumbre genera un sinsentido. Exacto. Un vaciamiento de sentido, y se rompe el sentido. Catherine Millot decía: sentido roto, vida en peligro. Y quizá esta ligazón de este afecto, de este estado, que se traduce muchas veces con el afecto fundamental, que es la angustia, que no es lo mismo la angustia que el miedo o el pánico, o el famoso ataque de pánico, que en realidad es cuando hay algo que excede y ataca al propio cuerpo, ¿no? Es ese momento en donde se pierde el sentido de la posibilidad de un proyecto, y el cuerpo se hace presente en lo más real del cuerpo. En el estado de salud olvidamos el cuerpo, no tenemos la conciencia de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y en esos momentos el cuerpo es como si se fragmentara, como si uno se desposeyera de ese sentimiento de cuerpo propio.
Tal cual.
Y ante eso se buscan distintos caminos, ¿no? Esos caminos de la felicidad, como puede ser el quitapena con los consumos de distintas sustancias. Pero esto también genera una violencia ante ese afuera, que luego aparece como el deseo de la propia aniquilación, pero que en realidad es un deseo de muerte de aquello que no se tolera, de ese otro mundo, esa otra cultura tan amenazante y sofocante. Por eso digo, no solo la posibilidad de dar la palabra, sino lo que cada vez se pierde más, y es lo que el psicoanálisis tiene que reivindicar, ¿no?, es la posibilidad de la escucha, que es una función, que no solo oír, ¿no? Es una función la de escuchar el síntoma. Oye, no vienen con síntomas los pacientes, no les pasa nada, no traen angustia. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese silencio es el silencio mortífero que atraviesa el cuerpo, para el cual no encuentran palabras.
Claro.
¿No? Es una sensación de muerte arrasadora, que aparece de alguna manera ligada a la reaparición del primer sentimiento de desamparo. Entonces pienso que ahí, cuando se presentifica ese sentimiento del desamparo, que es lo verdaderamente ligado a lo vivido como traumático, no porque cada acontecimiento sea traumático, no, sino cómo se vive cada acontecimiento, ¿qué hacemos? Buscamos un objeto de satisfacción, y al no encontrar ese objeto de satisfacción en lo que nos rodea y lo que la sociedad no nos provee, porque no tenemos lugares para los jóvenes, para los adolescentes. Hablabas vos, me parece, al principio, ¿no?, de los adolescentes de antes, los de ahora, ¿son los mismos, no son los mismos? Bueno, hay diferencias. Son los mismos, pero hay diferencias, porque no está más el juego en la plaza, en la puerta, en la calle, el jugar a la pelota, a la soga, al saltar. Ahora los niños están conectados aparatos,
Conectados entre comillas.
Y bueno, tampoco se trata de decir esto no sirve, esto, claro, sino qué función cumple en la producción de subjetividad, ¿no?, esa modalidad de ligarse a ese aparato que lo sume también en un mundo de fantasía.
Absolutamente.
Cristina, bueno, y si a eso le sumamos la ausencia de un referente identificatorio cuando estos padres están en una perpetua adolescentización, negando, digamos, también su muerte, ¿no? Porque perpetuándose en esta etapa en la que no logran diferenciarse. Bueno, bingo.
Preocupante, sí, verdaderamente.
Mirá, yo creo que ahí hay que ver el caso por caso, pero es verdad que hubo toda una generación de padres que más que padres son amigos, y en donde, bueno, la palabra del niño y el deseo del niño, a veces por dejar al niño que sea el que elija, eso produce en el niño una imposibilidad a veces de elección, ¿no? Produce angustia. Entonces, claro, el niño a veces se encapricha, pero se encapricha por angustia. Entonces, bueno, ¿cuál es el lugar de estos padres que por querer hacer lo mejor por sus hijos se encuentran en una sociedad en donde este lugar que tiene que ver con la posibilidad de libertad se contrapone con un sistema capitalista cada vez más coaccionador? Entonces, no se puede desplegar esa posibilidad de amistad ligada también a la función que ejerce un padre, más allá de lo masculino o lo femenino. Uh-huh. Claro. Hablo de función, sí, porque funciones también tenemos las nuevas configuraciones familiares.
Claro, exacto.
Sí, por eso hablamos de funciones.
Que es otro tema. O tenemos la cantidad de embarazos adolescentes, donde están atendidos por pediatras. Claro. Las jóvenes de 14 años que van al hospital a parir. Bueno, es amplio, ¿no?
Si nos metemos en el embarazo adolescente, ya tenemos otro programa.
¿Qué te parece si compartimos algunas otras respuestas de nuestros oyentes en la misma pregunta o en otra?
Bien. Vamos a dos más de esta.
Dale,
y
del lugar.
Después pasamos.
Bueno.
Silvia Osuna dice, los adolescentes están entregados y dejados en el ámbito de la imagen que otorga la virtualidad. No se notan vínculos claros entre ellos y los demás. El malestar de la cultura de la sociedad actual, adolescentizada, los confunde entre los no pares sin dejarlos construir su lugar. Nora Reboledo transcribe una frase del doctor Marcelo Viñar que para mí contesta todo. Como nuestro oficio no se ocupa de las multitudes, sino de seres humanos concretos y encarnados en contextos de alta vulnerabilidad, nos toca acoger algunos ejemplares de esa humanidad a la deriva, que vienen, lo sepan o no, desorientados a pedirnos que les ayudemos a construir un destino, una estrategia de vida. Mal hacemos cuando tratamos de encorsetarlos,
claro,
en las categorías diagnósticas que aprendimos en la modernidad, doctor Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo.
Claro, y encima no. Claro. No solamente etiquetan, sino que no le dan la posibilidad de ese dinamismo de la salud como proceso que decíamos ahí en el artículo 3. Bueno, ¿qué opinan nuestros invitados de estos comentarios de oyentes, de la comunidad de PRP Facebookera, viste? Tenemos la comunidad Facebookera, Twitter, la que escucha directamente del aire.
Bueno, soy muy respetuosa de las opiniones singulares que cada uno ha podido emitir, pero lo más interesante es el lugar que le, claro, dan a estas opiniones, claro, en este programa, ¿no? Esto es fundamental, que pueda ser escuchada todas esas voces en relación al lugar del adolescente. Me parece que fue impecable el aporte que hizo el colega uruguayo.
Sí, a través de Nora Reboledo. Nora Reboledo a través de él, digamos.
Que fue traído por Nora.
Exacto.
¿No?
Buenísimo. Aníbal.
Bueno, sí, hoy asistimos a un manejo de una tecnología que en realidad hace un profundo estudio de los fenómenos y de todo aquello que el inconsciente es capaz de producir. Realmente esto nos implica y nos lleva a un lugar en donde por momentos nosotros decimos qué gran avance, y por otro lado nos encontramos con la sorpresa de que hay sectores que manejan todo este tipo de información para ponerla al servicio y a la manipulación de determinado tipo de intereses. Esto hace que muchas veces se pierda el criterio de gran utilidad que podrían tener los servicios sociales e incluso las redes sociales, que se ponen al servicio de generar fantasías y formas que después no dan cuenta de la realidad. De estos fenómenos tenemos casualmente situaciones muy cercanas, en donde desde la creación de fenómenos, subjetividad, discursos, promesas, prácticamente capturan a sectores inmensos de la sociedad, de la cual después no dan cuenta desde ni el lugar de la ética, de la verdad, ni de ninguno de esos lugares que permite realmente generar un espacio para poder pensar, para poder desarrollar nuestros afectos, para poder comunicarnos, y que siempre sea en beneficio de una solidaridad, de un lugar de igualdad compartido con todos, de que tenga que haber un respeto de género, un respeto de, en relación a la educación, que es un algo esencial. No se trata de caer, sino simplemente de sentarse y poder apropiarse de ella, y un respeto en todo lo que hace a el derecho del ser humano, a los derechos humanos, a todas las conquistas, y no un avasallamiento institucional de eso según los intereses de cada uno. Entonces, por un lado están todas estas imágenes y fantasías que se generan, y por otro lado, lamentablemente, de todo esto, la psicología ya hace un rato se decía, bueno, hubo más matrícula de psicólogos que de abogados. Es que en realidad todos nos preguntamos qué está pasando en esta realidad, donde nos encontramos también inmersos, por momentos muy capaces, por momentos muy confundidos, y que nos afecta de alguna manera a todos. Entonces me parece que eso es un dato interesante para poder pensar y para poder ir revelando como proceso en nuestro conocimiento.
Excelente. Lena.
Sí, no, y es que tanto repetimos los teléfonos que tuvimos una llamada hace unos minutos. Juan Carlos Centeno, que nos está escuchando, nos cuenta que hacía tiempo que no podía escucharnos en función de unas guardias que tenía que realizar. Ajá. Está muy feliz de poder volver a escuchar PRP. Nos felicita por el programa y que sigamos tocando temáticas tan interesantes.
Qué bueno,
como la de hoy.
Un gran abrazo, Juan Carlos. Sé que también ha venido en varias oportunidades. Vero, ¿qué más tenemos para compartir vinculado con el tema de hoy?
Bueno, hay algunas frases en relación a los jóvenes.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, hay una que dice: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros.
Ajá.
Y uno pensaría que está dicha por una persona actual, ¿no es cierto? Por alguien. Y no, está dicha por Sócrates.
Mira.
Ah, bueno. Ya en esa época los jóvenes eran iguales que ahora, algunos, ¿no? No todos.
Claro, claro.
Y después hay otra que dice también: los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir. Ah. Esto está dicho por Hipócrates.
Mira.
Pero la frase la sacaste de las obras completas de Sócrates, ¿no?
Pero, en contraposición con esta, también San Juan Bosco, por ejemplo, tiene una cita muy linda que dice: no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados.
Ah, qué bueno eso.
Sí, sí. Y Oscar Wilde, que es uno de mis poetas favoritos, dice: no soy tan joven como para saberlo todo.
Ajá.
¿No? Esta cosa de que los adolescentes creen que tienen esta omnipotencia. No creen, la tienen.
Claro.
Esta omnipotencia y creer que se lo saben todas.
Tal cual.
Y bueno, y en muchos casos saben mucho más que que nosotros los adultos, ¿no?
Sin duda. Gracias, Vero. Bueno. Buenísimo. Y tenemos otra serie para compartir, Fabi.
Sí, traje otra serie. Es una serie catalana de nombre Merlí.
Esa la, sí, tengo, sí, esa la conozco. Está muy buena.
Es una serie muy, muy atrapante. Realmente empecé viéndola como si fuese una cosa más, así de fondo, y me fue atrapando los personajes. Es un profesor de filosofía que entra en una preparatoria catalana, de bastantes estructurados en el colegio, con unas normas bastante bien definidas, y él llega un poco a descontracturar esto, llega un poco a mostrar otra versión de la enseñanza, otra versión de la educación, tratando de abre el abanico a la heterogeneidad, al respeto, a la creatividad de los alumnos, que permite que un grupo con una comprimido, por decirlo de alguna manera, explote en pluralidad y cada uno logre desenvolverse de la mejor manera con su tipo, ¿no? Es una serie muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy divertida,
recomendable.
Muy recomendable.
Yo creo que hace uso y abuso y un pretexto, ¿no? Para abrir otras cuestiones con los pibes. Buenísima.
Que es un poco, revoluciona el ambiente escolar, excelente. Y genera un poco una reticencia por parte de los más estructurados, ¿no?
Como siempre.
Sí, siempre hay.
Excelente. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas
bienvenida.
Tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo les quería compartir algo que pasó ayer. Fue en la jornada, Universidad Kennedy hizo una jornada sobre Malvinas, ¿no? Y me quedé pensando en esto. Los chicos que fueron a Malvinas eran adolescentes, tenían 18 años, ¿no? Y ayer había unos, los invitados eran veteranos de guerra, pero eran profesionales, ellos eran de aviación y eran profesionales. Y estuvo muy muy interesante, pero lo que a mí me quedó, o sea, lo que más me hizo ruido es esto de que los soldados que fueron, que no eran profesionales, tenían 18 años, ¿no? Y ellos cuando volvieron le hicieron firmar un certificado de silencio, o sea, un documento de silencio, ¿no?
Como que no podían revelar alguna información.
No, nada de lo que pasó en Malvinas. Eso me hizo muchísimo ruido, fuerte, ¿no?
Claro, los amordazaron, encima de,
¿no?,
todo lo padecido.
Y después de 35 años, ¿no? Lo siguen padeciendo, y ese silencio, y cuando vos decías, ¿no?, de habilitar la palabra, ¿no? Pero lo que más, después de un disertante que estaba hablando ahí, dijo algo súper importante, ¿no? El compromiso de nosotros, o sea, como generadores de cambio, ¿no?, de habilitar la palabra, y también, o sea, si tal vez en ese momento no había psicólogos claro, allá en Malvinas no había ni un psicólogo, no había nada, o sea, no había nadie que pudiera, o sea, contener, habilitar la palabra, ¿no? Decir algo, ¿no? Y bueno, lo que decía era esto, que por ahí si en ese momento hubiera habido un psicólogo, o sea, alguien que le podría, era también para cuestionarle el deseo, ¿no?
Claro.
De cuestionarle el deseo, así, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? O sea, está bueno. Entonces, también lo traigo ahora, a la actualidad, ¿no? Los adolescentes, por suerte, hay muchos que siguen su deseo, por más que lo queramos poner, o sea, vallar todo, siguen su deseo. Pero hay otros que están muy callados y van a las quitapena, ¿no? Y ¿qué tal es así? Nosotros, o sea, que tengamos el compromiso y sobre todo aferrado a la nueva ley, que es riquísima, o sea, defendamos la nueva ley, ¿no?, de salud mental, que es riquísima, y podamos habilitar la palabra, ¿no? Pero y también lleva nuestro deseo, ¿no?, del compromiso de poder escuchar, ¿no? Me pasa esto de que no nos pase como Malvina, ¿no? Es que queramos escuchar algunas cosas y otras,
claro,
no.
Que se amordase, ¿no?, la palabra.
Que se amordase la palabra, ¿no?
Tal cual, sí. ¿Qué te quedaste pensando, Cristina? Te veo muy pensativa.
No, me quedé pensando
terrible que fue en un momento determinado enviar esos jóvenes, entregarlos, ¿no? A un proyecto de guerra, ¿no? Esos cuerpos fueron enviados sin contención, como vos decís, y durante cuánto tiempo estuvieron sin poder hablar. El otro día veíamos un programa, ¿no? Donde alguien relataba una situación muy traumática, en relación a que estaba en una situación donde creía que el otro era su enemigo y era un propio compañero, ¿no?
Vos sabés que la semana pasada, justo creo que fue el mismo 2, en relación a la fecha, Patricio Leone, nuestro colega de psicólogos y psicólogas en Argentina, relataba, que yo desconocía por completo parte de su historia, en el momento que estalla la guerra, él estaba haciendo el servicio militar y cuenta que zafó de tener que trasladarse con todo el contingente de sus compañeros, porque lo cuenta con culpa incluso. Tenía la función junto con otro de robar cables para un oficial. Entonces, en función de esto, fíjate, bueno, me imagino el análisis que le habrá llevado,
claro,
¿no?
Sí.
En función de esto, él logra no ir. Y el oficial lo protege, le dice, quédate tranquilo, pibe, que vos no vas a viajar. Vos y el otro no van a viajar. Bueno, obviamente lo invadió esta cuestión dual, ¿no? Siempre de la cuestión ética de tener que haber hecho semejante atrocidad como delinquir en ese recinto, y por otro lado el hecho de que esa delincuencia lo haya salvado de la casi inevitable muerte en la mayoría de los casos.
Tal cual. Aníbal.
Bueno, también esto me recuerda, como decía Cristina, que el otro día, en relación a los programas con los soldados que habían ido a Malvinas, que a muchísimos de ellos los embarcaron sin decirle el destino. Y de repente, cuando ellos bajaron, estaban en Malvinas en plena batalla. Con lo cual, esto muestra cómo muchos de estos mecanismos que estamos hablando de ciertos sectores se apropian de tal manera del propio derecho y la propia decisión y la propia voluntad de aquellos que inocentemente están en determinada situación que no pueden como definir por ellos mismos. Y también esto me parece interesante porque creo que en esta cultura nosotros sufrimos un proceso a veces donde desde determinados sectores se trata de culpabilizar y criminalizar ciertas situaciones, tanto de los menores como de los adolescentes, e incluso en situaciones de vulnerabilidad de la mujer frente a hechos de violencia, pero que también esto a veces sirve para ocultar y buscar una manera de que los sectores de poder esculpan sus propios compromisos y sus propios ligazones con las situaciones que ellos mismos promueven. Entonces, este es un fenómeno también muy complejo, en donde creo que la juventud, los adolescentes, son quizás también profundamente vulnerados en este sentido, y que no tienen armas ni posibilidad de defenderse frente a este tipo de atropellos. Entonces me parece que entre todos tendríamos que ponernos a repensar en esta situación, porque si yo genero situaciones que provocan violencia institucional y después desde ciertos lugares deposito la culpabilidad, deposito la sanción y cuestiono incluso el grado de veracidad que puede tener un chico de 14 años o un adolescente de 16, encargándole culpas que en realidad desde el mismo instituido de poder se generan, es un problema realmente serio.
Exacto. Lena, ¿qué te parece si compartimos algunas otras respuestas de la misma pregunta o de otras, como vos consideres,
así compartimos con nuestros invitados. En realidad las tres tuvieron bastante participación.
Preguntamos también cuál es la representación social que tenemos acerca del adolescente de hoy. Nilda Pagnuti dice: creo que el adolescente varón, al adolescente varón se lo representa algo desvitalizado y desorientado, mientras que a la mujer adolescente se la representa más fuerte y segura que hace generaciones atrás. Y ni hablar de principios del siglo XX. Trabajo como docente hace más de 30 años con adolescentes y púberes, y en general la gran diferencia la he observado en el salto cualitativo que ha dado la mujer. Un adolescente de 15 o 16 años hoy se desenvuelve, una adolescente se desenvuelve con una firmeza y libertad asombrosa en muchas ocasiones. Nora Reboledo, muy lamentablemente, se los representa como los maleducados, los drogones, chorros, sucios. Así se encargan muy bien de mostrarlos en los medios de comunicación. Desde Sócrates para acá siempre fue igual. Desafío a trabajar y estar con ellos y encontrar en ellos su gran padecer en esta sociedad que los excluye.
Excelente desafío. Ojalá todos pudiéramos hacernos eco de ese desafío.
Moni Marianovich dijo: por lo general se los representa como el que hace lío, el rebelde, pero hay muchos adolescentes comprometidos que estudian, trabajan y tratan de definir su futuro con determinación. Dora Bono dice que se los representa como hipnotizados.
Mira,
Y expulsadas del Edén desde el paradigma menor, pobre y objeto de tutela, más allá del cambio de leyes de promoción de derechos del niño y del adolescente, al adolescente clase media. Los menores delinquen, los adolescentes clase media se zarpan. Menor, pobre, negrito, hasta los 18 años. Adolescente confundido, clase media, hasta los 18 años también. Menor, al que ahí la ley no cambia en denominación. Pero bien sabemos que a la hora de salirse de la etiqueta siempre pierden los jóvenes humildes, porque la delincuencia menor juvenil clase media está enmascarada. La delincuencia de menores pobres tiene máscara y gorrita para que la yuta los tenga identificados.
Muy buenos comentarios. La verdad es que siempre señalamos esto, muy agradecidos, porque hay que tomarse el tiempo para pensar, volcar, escribir, ¿no? Esto siempre muy agradecido.
Cada vez colabora más gente.
Con la gente que va sumando estas opiniones que después compartimos con los invitados. ¿Qué opinas, Cristina?
Bueno, reitero, porque lo dije hace un rato, que me parecía fantástico, ¿no? Que se pueda utilizar un medio tecnológico, ¿no? Este famoso gadget, a través de los Twitter y Facebook, en el programa radial, donde no mediatiza la imagen, esto es lo interesante, ¿no? Donde se potencia la posibilidad discursiva.
Claro, claro.
Y también la escucha, como es poder escuchar un programa de radio. Esto me parece fantástico, como inclusive como intervención en el territorio que se desconoce hasta dónde pueden llegar estas ondas. Y las intervenciones me parecen realmente de lo más interesante, ¿no? El poder pensar cuáles son esas representaciones, no solo las que tenemos cada uno de nosotros, las que operan, digamos, en función de la cultura, sino también es interesante pensar cuáles son las representaciones que se ofrecen mediáticamente,
claro,
¿no? Porque esas van construyendo subjetividades. Uno de los aspectos era el tema de la exclusión. Creo que este sistema capitalista justamente excluye, no incluye, y produce efectos de segregación, ¿no? Donde las minorías se tienen que unir como las tribus de los jóvenes para encontrar posibilidad de articulaciones entre ellos a la manera de la posibilidad identificatoria que sostenga, porque ¿qué es la identificación en definitiva, ¿no? es la posibilidad de tomar un rasgo del otro que posibilite una consistencia corporal.
Tal cual.
En tanto vemos que no hay un otro en el cual me puedo espejar, que me pueda dar un lugar en su espíritu, en su discurso, bueno, como sujeto desaparezco. Esto es muy común en los jóvenes, ¿no? Por ahí se decía, bueno, se habla de los jóvenes, el que hace lío, el que es rebelde, el que está en movimiento.
Y surgen las identificaciones masivas.
Claro, ¿no? Porque, digo, esto, si tomamos a Foucault, que habla del disciplinamiento de los cuerpos, que tiene que ver con la normatización y que eso aparece muy ligado a la psiquiatría y lo jurídico.
Claro,
en tanto,
exacto.
Buscar encasillamientos de las conductas a través de los diagnósticos. Por eso creo que el poder pensar en los derechos, en dar la palabra, en de hipnotizados, bueno, quizá están tomados por sus pensamientos o por esos aparatos con los cuales pueden mediatizar, porque también tienen una posibilidad de tramitación simbólica, la televisión, las computadoras, etcétera.
Seguro.
Hipnotizados, están tomados por una imagen en donde no pueden dar lugar a la palabra. Ahora, ese estado de hipnosis tiene que ver también con el estado de fascinación, con el estado de construcción imaginaria. Bueno, son procesos, no podemos generalizar. Lo que para cada uno pueda implicar el estar tomado por un grado de fascinación, hipnosis, que es un momento dentro de un proceso. Porque en la construcción de subjetividad, bueno, hay en principio dos momentos fundamentales. Uno va tomando los modelos identificatorios, se va alienando, digamos, va tomando, se aliena y después, bueno, tiene que separarse para construir su propio modelo, que esto es lo que acontece en el segundo, digamos, despertar sexual de la adolescencia, donde se resignifica y aparece la posibilidad de encontrar un propio lugar en el mundo. ¿Y cómo hacer para encontrar ese propio lugar en el mundo? ¿Cómo hacer para salir de ese lugar de hipnotizado o de objeto de tutela, como por ahí también se dijo, ¿no? Bueno, quizá el zarpado está tramitando algo a través de ese zarpe, entre comillas. Por eso retomo entonces la posibilidad de recurrir a dispositivos de escucha y de tramitación que les posibiliten salir de ese lugar de sufrimiento.
Claro.
Porque no deja de ser lugares de sufrimiento.
Y no de segregación. Claro, tal cual. Exacto. Perfecto. Aníbal.
Me tomás por sorpresa acá, no estaba pensando. Creo que me parece que todo lo que estamos señalando atraviesa de manera muy profunda todo lo que tiene que ver con las instituciones, lo que tiene que ver con el Estado, cómo se instituye las leyes, las normas, con aquello que a su vez atraviesa el propio ser humano en
Exacto.
su crecimiento y en su experiencia de vida. Es decir, tanto desde su historia como desde la posibilidad de, a partir de ahí, elaborar respuestas. Creo que uno de los ejes fundamentales de todo esto de lo que estuvimos hablando es lo que tiene que ver con el deseo. Muchas veces en los adolescentes y también en la depresión, esto que queda capturado y que queda encerrado es el propio deseo. Un propio deseo que a su vez no puede encontrar el camino por el cual fugar y generar situaciones creativas. Esto tanto en los adultos como en los propios adolescentes.
Claro.
Es en esa búsqueda donde el ser humano transforma, modifica su realidad, potencia sus posibilidades de no quedar sometido a los poderes pendientes y que le instituyen su forma de ser. Creo que desde ahí aparece la posibilidad de crear y de cambio de todos de todos nosotros, no
absolutamente
solo de los adolescentes.
Así.
Pena.
Pensaba en el deseo, y pensaba en el deseo de reconocimiento, Marcelo.
Claro, sí.
Vos sabés que tengo un deseo de reconocimiento, me parece, mira, que vos también.
Me
¿sabías que estamos
que
nominados?
Estás nominado, PRP.
Sí, hablando de deseo de reconocimiento, les contamos a los oyentes por 25ª vez que el día 28 de abril se va a llevar a cabo el resultado de la nominación que tenemos a un nuevo premio, que es el Premio Binacional Río de los Pájaros en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Y para ello, como hay dos premiaciones, una por la nominación al rubro, que la determina el jurado del mismo, pero hay otra que es determinada por la cantidad de votos que nuestros oyentes van colocando
por
a
el
diario,
voto de la gente.
A diario.
Exacto.
Así que bueno, todo aquel que quiere emitir en forma diaria un voto para PRP no
debe
tiene,
hacerlo.
Debe hacerlo y puede hacerlo una vez por día.
Qué bueno.
Lo hace siguiendo el link que vamos a publicar y que ya publicamos muchas veces del Premio Binacional Río de los Pájaros. Ingresa, busca voto de la gente, se despliega por orden alfabético la lista de nominados. Obviamente busca en orden alfabético PRP, va a votar y emite a diario su voto.
Qué
de acá
bueno.
Hasta el 27 de abril.
Excelente, buenísimo. La verdad que nos pone muy contentos porque es un reconocimiento a esta labor tan linda que hacemos desde hace 7 años ininterrumpidamente. Vero, ¿habías encontrado algo más para compartir?
Sí, sí. Bueno, hablando de los jóvenes, hay dos días muy importantes que tienen el reconocimiento ante la juventud, que es el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, ¿no? A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en el 99 el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Y acá en nuestro país, el 16 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Juventud, en recuerdo de los jóvenes militantes secundarios secuestrados hace 39 años por las fuerzas militares durante la denominada Noche de los Lápices. Bueno, esto es un poco también lo que hablaba de los jóvenes que están involucrados en lo que es la política, ¿no es cierto? También, bueno, tenemos que ver que las expresiones artísticas son las más buscadas por los jóvenes, ¿no? Como una forma de expresión para que sean como un gancho para involucrar a otros jóvenes.
Excelente.
También en esto,
sí.
¿No? Y para también llamar la atención, ya sea de los adultos, del gobierno, uh-huh. ¿No? De cualquier tipo de autoridad para que, bueno, sean podidos tener en cuenta.
Para que se abran estos espacios.
Claro.
Y cada vez sean más. Fabi.
Yo quería agregar una reflexión que va en sintonía con lo que decía la licenciada en cuanto al sistema que excluye, más que incluir, siempre tiende a excluir. Y digo que hay que reconocerle el mérito al sistema que tenemos en que excluye, y sin embargo la culpa de la exclusión nunca la aporta el sistema, sino que se la quedan las individualidades que no han tenido la oportunidad de ser incluidos.
Tal
Entonces,
cual.
Para el imaginario social el responsable no es el sistema, es esas individualidades que no tuvieron la oportunidad de unirse, ¿no? Digo, qué
paradoja, porque
qué
a veces
paradoja.
El sistema promueve eso, es como una trampa, ¿viste? Promueve eso y termina como...
Y eso apacigua también la rebelión, por decirlo de alguna manera,
verdad.
Contra estas injusticias o contra estos ideales que no van en sintonía con lo que creemos la mayoría, ¿no?
Pero
bueno, nos dejan...
Pero responsabilizarse implica hacer una gestión de cambio, subjetivamente.
Totalmente.
Así que,
sí,
por algo no se produce.
Por eso no se responsabilizan, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. Yo propongo, no sé si estás de acuerdo, momento PRP.
Sí,
y ir cerrando con reflexiones para compartir con nuestro querido público. Bueno, al momento PRP, nuestros invitados van implicados, diría Alfredo Grande, invitados implicados, muy bien. Dejan una marca por esta paso por el programa. Les vamos a hacer unas preguntitas para compartir con nuestro público. ¿Por dónde empezamos?
Por quien vos quieras, bueno, te doy la derecha.
Bueno, empezamos por Cristina. Cristina, contanos un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Bueno, Psicopatología de la vida cotidiana, en principio, creo que ninguno debería dejar de leerlo, ¿eh? Bueno, amo Marguerite Duras, varios de sus libros que se han hecho obras de cine.
Excelente.
En principio.
Bueno, muy bien. Seguimos con Aníbal, entonces. Bueno, Aníbal, un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Bueno, a mí, como yo pertenezco un poco a la vieja época y a mí me ha impactado siempre Charlie.
Ajá.
Me encanta Charlie. Ajá. Charlie cuando dice vas a poder vivir, te podrán engañar, te podrán mentir, pero la fuerza siempre está, el deseo siempre está, no me atraparán dos veces con la misma red, los dinosaurios van a desaparecer. Creo que Charlie en toda una época marcó la posibilidad de decir lo que él siempre honestamente quiso decir, y yo reivindico eso. Creo que lo bueno y lo lindo de este programa es que todos pudimos decir libremente aquello que sentíamos. Y dentro de esto me quedaba pensando en que los chicos de hoy en día, así como están capturados, tienen una profunda capacidad de comprensión, un profundo desarrollo intelectual, una capacidad de poder discernir la problemática. Entonces, así como cada vez son más sutiles los mecanismos de engaño, sí, cada vez son más sutiles también los mecanismos con el cual se desentraman estos engaños.
Por eso es una oportunidad. Ya que estás con el micrófono, segunda pregunta. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ah, The Wall.
En sintonía con nuestra cortina.
The Wall, a mí buenísimo. Me ha parecido una película terriblemente, sí, impactante y que me ha quedado marcada con Pink Floyd en una época.
Tal cual, excelente. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos por no preguntarme más, porque
bien, bueno, volvemos
con estas cosas.
Volvemos con Cristina, entonces, una pregunta más. Cristina, un lugar, tu lugar en el mundo.
Mi lugar en el mundo. Bueno, la casa es algo tan propio, ¿no?, que no importa el lugar en el mundo para estar bien en la propia casa. Pero tengo varios lugares en el mundo. Uno es Buenos Aires, amo Buenos Aires. Otro es un pueblito medieval de Italia que amo profundamente por su historia, por sus paisajes, por su modo de vida y por los amigos que tengo allí.
Qué bueno.
Pero quizá uno pueda ir construyendo lugares en el mundo como el que están construyendo ustedes, porque esto es la posibilidad de construir un lugar en el mundo, ¿no? Lugar, locus, que tiene que ver con, bueno, también con tiempo-espacio. Por eso digo lo de la propia casa, ¿no? Que no importa dónde estés, para que ese sea tu lugar en el mundo.
Absolutamente.
Y gracias por el lugar en este mundo en el que me han integrado, que es el de la radio.
Qué lindo. Bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad que nos queda un minuto, me dice el operador.
Y
un millón de cosas para compartir que no nos da el tiempo físico, pero están, pero están disponibles para que los puedan leer, para todo lo que los chicos fueron comentando también. Bueno, todo esto está disponible para todos. Esto es de todos, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias a los invitados, gracias al equipo de producción, un beso grande a Chávez, a Mónica. Gracias Lena, gracias Robert, a los chicos, la verdad que hacen una labor maravillosa y nos aportan permanentemente información muy muy valiosa. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao. We don't need love, but we should all